Mari Mari, Futaco y Fin, sí, la verdad hace un montón de tiempo.
Sí, sí, creo que la última vez nos vimos en una marcha por acá,
sí,
me parece.
Siempre nos vemos en las marchas.
Sí, es así.
Son menores.
Es así. Bueno, Moira, queremos, obviamente estamos buscando testimonios, reflexiones en torno a lo que pasó anoche, y tu palabra también es importante para tratar de aportar una mirada a esta situación, ¿no? Así que queríamos eso, escuchar tu mirada respecto de lo que pasó y lo que está pasando.
Bueno, la indignación, conmocionada como todo el país, pero no sorprendida. No sorprendida porque venimos desde hace mucho tiempo denunciando la impunidad con que viene obrando cierto sector de la derecha, que se alimenta justamente de una política de odio. Yo le estoy llamando a estos mecanismos sutiles con que van construyendo la opinión pública como la democracia odiante. Instalan mecanismo, hacen toda una ingeniería social y política para instalando, a partir de los espacios que controlan, como son los medios de comunicación, esta política de odio. Y a su instalación, los temas que van instalando a través de los medios, siempre con una intencionalidad capciosa en sus titulares, bueno, finalmente terminan en hechos criminales, uh-huh. Y son ellos los ideólogos de estos hechos criminales, uh-huh. Y lo venimos denunciando desde el movimiento mapuche, desde el movimiento de mujeres indígenas. Fundamentalmente, hacer una lectura no tan superficial y reduccionista de los hechos que acontecieron ayer, uh-huh. Plantearlo también como un revisionismo de lo que ha pasado en los últimos años de democracia, y bueno, para nosotros, para el pueblo mapuche, son siglos. Pero fundamentalmente señalar que la impunidad es alimentada por el odio no es azaroso, el odio se ha convertido en una política instrumentalizada desde el poder, y entonces ir discerniendo cuántas de estas conductas de violencia son perpetradas por esta política instaurada desde lo que yo le llamo democracia odiante. Entonces me parece a mí que trasciende, lo que ha sucedido trasciende al binarismo, yo digo Boca-River, peronismo, radicalismo o macrismo. Se trata acá de que esta situación generada ayer pone en evidencia el nivel de impunidad del que goza cierta facción de la derecha que lamentablemente ha venido siendo una sombra letal sobre las prácticas democráticas de la democratización de la opinión pública, de los reclamos de derechos de los distintos sectores sociales, y que lamentablemente llega hasta el nivel grotesco de afrenta, que no tiene ningún problema en arremeter contra la vicepresidenta. Mm. Imagínate, Nano, que si ni la vicepresidenta puede resguardarse de las amenazas y de la violencia, ¿qué queda para todos nosotras y nosotros y nosotres, quienes diariamente ponemos en juego nuestro cuerpo, nuestra seguridad para la lucha por amplificar los derechos?
Es claro la línea reflexiva, Moira, y la verdad que es interesante profundizar en eso. Y quería preguntarte, porque bueno, vos hablas de la impunidad. ¿La impunidad dónde ubicás precisamente los resortes de esa impunidad del poder, vos decís de una facción de la derecha, con lo cual yo coincido, pero digamos, ¿dónde ubicás los resortes? ¿Dónde están establecidos esos resortes de impunidad que permiten situaciones como las de este tipo?
Yo siempre siento que toda esta lógica del odio, de la violencia, está encarnada en la sociedad rural, está encarnada en el poder llamado del campo, lo subrayo, lo pongo entre comillas, que son los latifundistas, ahora operando también en articulación con las grandes transnacionales, el poder, también el poder de cierto sector que está gobernando y que ahora se hace el sorprendido de lo que ha acontecido, y que han tenido una actitud para mí demasiado complaciente, si se quiere, y me parece que lo que ha faltado justicia a lo largo de los siglos en este Estado, digamos, ellos son los herederos de las prácticas sanguinarias, del genocidio, quienes se han privilegiado con el asesinato de miles de personas y han continuado con esa práctica a lo largo de la historia. Y hay que decirle basta, hasta aquí llegaron. Y lo venimos diciendo desde hace más o menos dos décadas, de cómo vemos que esta impunidad y el poder de esta facción crece, justificada desde los medios de comunicación que, por supuesto, le pertenecen. Y ellos tienen tentáculos en el aparato judicial, en casi todos los estamentos, filtran su poder para impedir que nosotros accedamos a derecho. Entonces, lo que ha pasado ayer trasciende la investidura de los partidos políticos, trasciende la emocionalidad. Lo que ha pasado ayer es una demostración de hasta dónde están decididos a llegar. Y me parece que si nosotros no salimos a, no a defender a una persona, sino a defender nuestro derecho a ser de nuestra identidad en el reclamo de justicia. Y hoy yo le decía a otra emisora que estaba en esta marcha, mucha gente me llamó y no coincidía con que yo fuera a la marcha, y me decían, bueno, nosotros, ¿qué tenemos que ver con esa situación cuando nos han asesinado hermanos, Lambien, Pulambien, hermanas y hermanos, y no hemos tenido justicia? En realidad yo no voy a la marcha para apoyar a Cristina, yo voy a apoyar por un modelo de democracia que creo que nos merecemos, que sea directo, participativo, y en el que todas las vidas sean resguardadas, todas, absolutamente todas. Entonces lo que voy a esa marcha, no para apoyar a Cristina, sino para repudiar lo que me parece una barbaridad y una, vuelvo a repetir, una demostración grotesca de hasta dónde ellos piensan llegar.
Muy buenas tardes, aquí Caravera te saluda. ¿Cómo estás? Un gusto escucharte.
Mari, acá un abrazo enorme, lleno de cariño.
Hoy hablábamos con diferentes referentes también. Lo que subyacía también en la conversación es lo que hablamos casi siempre, que tiene que ver con cierta, a veces se genera cierta angustia de no encontrar caminos o vías para poder tratar de transformar, modificar o dar respuestas a estos ataques. Este es uno de los ataques, ya llega a un clima muy, muy fuerte el ataque, pero constantemente, ¿no? No solamente la Argentina en su conjunto, sino los pueblos originarios también en Latinoamérica. Preguntar a modo, esto es una pregunta, una reflexión al aire, si entre esas respuestas que no podemos encontrar, tal vez imaginando, soñando y caminando hacia adelante, podría ser pensar en un Estado plurinacional, pluricultural, que brinde fortalecimiento y traiga un poco una nueva democracia, ¿no? Más fuerte, más variada, más diversa, que pueda enfrentar a este ataque de las derechas en Latinoamérica.
Me parece que un Estado plurinacional no resolvería nada si no hay una transformación de fondo. Me parece que lo que tiene que haber es una revolución verdadera en el plano de lo social, de lo político. Por ejemplo, voy a darte un ejemplo. Cuando Evo Morales asume la presidencia en Bolivia, no la asume puesto por mentores intelectuales que diseñan una ingeniería social y política, sino que surge naturalmente porque se emplaza en la agenda fuertemente los derechos de los pueblos indígenas y se emplaza lamentablemente con un levantamiento histórico que deja como saldo un montón de muertos y muertas. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es aprovechar también estas situaciones bisagras, porque si volvemos a como que nada sucedió, entonces no estamos realmente a la altura de los hechos históricos. Me parece que es una situación bisagra en la que nos tienes que llevar necesariamente a la reflexión. Cuando viajo por el mundo, algo que me impacta es estar en países donde la impunidad ha llegado a que los presidentes, o no solamente los presidentes, muchos referentes sociales tienen que salir a la calle para hacer los meetings con chalecos antibalas. Tuve la oportunidad de conocer a Gustavo Petro hace años atrás, cuando él terminaba su mandato en la alcaldía de Bogotá, y también a Francia Márquez, a quien conozco y le tengo mucho cariño, y hemos hablado largamente sobre esta situación, y siempre me he preguntado en qué momento la impunidad en Colombia, en México y en innumerables países sucedió ante la indolencia e indiferencia social, y llegó hasta ese punto de apoltronarse en el poder descaradamente. ¿En qué momento? Yo creo que nosotros estamos viviendo la configuración de ese momento, y no lo podemos permitir, no lo podemos permitir. Entonces no se trata de que para señalar esto, para repudiar esto, hay que ser cristinista. Acá se trata de que hay que ser una persona con el vuelo y la dignidad suficiente de decir, no podemos seguir permitiendo tanta violencia. Y yo realmente no quiero más muertos y muertas de ningún bando. Quiero la justicia, y para poder llegar a un camino de paz tenemos que construir entre todas, todes y todos la justicia. Y la justicia se construye con memoria. Entonces, me parece a mí que el camino es un camino de sanación, pero es un camino de sanación que debe partir de la verdad, porque lo único que puede contribuir a una sanación plena y verdadera es la verdad.
Clarísimo. Moira, te agradecemos muchísimo el contacto con Radio Nacional. Solo una reflexión, saliendo un poquito de esto, o mejor dicho, yendo por otro wing a esta cuestión. El día lunes nosotros vamos a celebrar, a conmemorar aquí, mejor dicho, el Día de la Mujer Originaria, en homenaje a Bartolina Sisa, y queríamos pedirte una reflexión, porque bueno, vos sos precisamente una luchadora, una divulgadora de las mujeres originarias, incluso integrás varios colectivos, ¿no?, a lo largo de tu vida, de tu historia, y queríamos pedirte una reflexión de cuál es el rol de la mujer indígena, o de la mujer originaria, mejor dicho, en este momento de la historia aquí en nuestra región.
Primero, una aclaración. Mujer originaria es una categoría que ha impuesto Naciones Unidas a partir del lobby sionista, del poder israelita. Entonces, lamentablemente ahora la categoría originaria remite a que cualquier pueblo que invade otro pueblo puede llamarse a sí mismo originario de ese territorio. Uh-huh. Los sionistas hábilmente lo han instalado, y nosotros reivindicamos la categoría indígena.
Bien. Es buena la aclaración. Es buena la aclaración. Gracias.
Como mujer indígena, mi reflexión es que estamos muy, muy lejos de haber alcanzado derechos legítimos, derechos elementales, ni siquiera entro en los derechos, en la categoría de derechos fundamentales, derechos elementales, elementales como el agua, donde hay hermanas en Biá Guaraní que para lavar la ropa, que para cocinar, que son actividades cotidianas que cualquier mujer sin ningún problema lo hace en su casa, caminan 3-4 kilómetros porque su territorio, que está atravesado por arroyos, pertenecen a forestales gringas. Todo el cambio climático, el peso de las consecuencias del cambio climático, lo padecen sobre sus hombros las hermanas. Nosotras, las mujeres indígenas, estamos sufriendo violencias aberrantes que vienen de prácticas de 200 siglos, como es el chineo, por ejemplo, aquí en el norte del país, esas violaciones sistemáticas contra las cuerpitas de nuestras niñas y que hemos padecido antes nosotras. Yo creo que queda mucho, un largo camino por hacer, donde lamentablemente, te diría, estamos en una soledad no solo institucional, sino también en una soledad multisectorial, donde los distintos sectores no están mirando ese caminar nuestro que no solamente encarna demandas de siglos, sino también la propuesta de constituir el buen vivir como derecho para todos, todas y todes. Creo que el gran trabajo que está haciendo el movimiento de mujeres indígenas y diversidades por el buen vivir es esto: es emplazar en agenda el derecho a hacer de este mundo un lugar mejor, un lugar más respirable, donde la lucha contra el terricidio pueda ser tangible, materializada, donde podamos empezar a tejer sueños y no desgarrar siempre las vestiduras del dolor y de las injusticias.